Y ahora vamos a hablar de Coalición Canaria y de una propuesta que ha hecho pública esta formación política en la oposición. Recuerden ustedes, en labores de oposición, al igual que el Partido Popular, en el anterior mandato ejercieron el poder, ahora están en labores de oposición. Y Coalición Canaria, en la ciudad turística por excelencia, pide un plan de garantía sanitaria para ofertar la ciudad como destino turístico con garantías sanitarias. Obviamente, el turista va a regresar a Canarias. Somos la tercera región con más reservas mundiales en este momento. España ya es la número uno en todo el mundo. Tenerife de por sí es una potencia. El turista va a llegar, pero hay que ofrecerles todas las garantías sanitarias para que acuda seguro y con pleno convencimiento de que va a estar en un destino turístico, repito, seguro y con todas las garantías.
Pues mira, has hecho un magnífico resumen de la propuesta, y además me alegro porque me ha costado hacer que algunos miembros del gobierno municipal entiendan el sentido de la propuesta, ¿no? Que espero y deseo que para el próximo pleno que celebraremos el lunes lleguemos a un acuerdo, aunque haya que enmendarla, porque para nosotros es muy importante el que de alguna manera Puerto de la Cruz, en estos momentos en los que vamos a tener que competir contra otros municipios o frente a otros municipios de nuestras islas, porque como tú bien dices, ahora mismo hay un llamamiento al turismo interior, al turismo entre islas, al turismo peninsular. Cuanto mejor sea la imagen de seguridad, de solvencia sanitaria que muestre nuestro municipio, más garantía dará a quien de alguna manera se esté pensando y quiera de verdad y pueda de verdad disfrutar de unas vacaciones en este próximo verano, ¿no? Estamos hablando de cara al 2020, al margen de cualquier otro tipo de iniciativas y medidas que hay que seguir trabajando y avanzando ya de cara a la temporada del 2021. Pero fundamentalmente lo que planteamos es eso, que desde la institución, desde el municipio, además ya lo hicimos en las primeras comisiones que celebramos o juntas de portavoces que celebramos en el mes de abril y las comisiones del mes de mayo, ya trasladé esta idea. Estamos hablando de que al ayuntamiento le corresponde y le toca tener ordenada su casa, es decir, limpia, no pueden quedar restos del temporal del mes de febrero todavía por recoger. Esa imagen no podemos darla porque Puerto de la Cruz es un destino turístico en toda su extensión, en toda su superficie, ¿no? Y a eso le tenemos que añadir después el que estamos ante una crisis sanitaria donde hay una serie de medidas que se han establecido, de las que ya se han ido dando pues avances y propuestas desde hace tiempo, por ejemplo, con respecto al uso de las playas, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera nos corresponde sí que dar esa garantía sin que se sienta nadie reprimido ni que haya una fiscalización extrema, pero sí que dar garantías de seguridad a quien pueda estar pensando venir a nuestra ciudad, el que vea que el control de aforo de las playas está previsto y se lleva como debe ser, controlado, que hay garantías de cumplir el distanciamiento entre espacios de utilización, tanto en las playas como puede ser en las zonas de ocupación del espacio público, ¿no? Donde hay muchas terrazas. Ahí hay que ir de la mano, como no puede ser de otra manera, del sector privado, que es quien en definitiva está haciendo uso de las mismas, ¿no? Y entre todos, pues dar esa imagen de total seguridad que podemos encontrar. Otra de las propuestas que habíamos presentado en el pleno pasado, dispensadores de gel de alcohol en distintos puntos estratégicos para que la gente vea que nuestra ciudad que es acogedora, que es segura y que pone en valor la seguridad de quienes nos visitan, ¿no? Y sobre todo intentando salvaguardar y poniendo todas las medidas sanitarias que están en nuestra mano para quienes vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Ese
o sea, es el que objetivo en definitiva es que el Puerto de la Cruz recoja todos los estándares de seguridad que pone en marcha la Organización Mundial de la Salud, que ha puesto en marcha la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo básico, ¿no? El contenido.
Y que además
y esto hay que enmendarlo. ¿Y por qué hay que enmendar esto?
Pues no lo sé, porque mira, yo ahora te enlazo con lo que planteabas y con la entrevista que pude escuchar esta mañana a Francisco Linares, alcalde y compañero de
Sí.
alcalde de La Rota y compañero de partido. Nosotros hemos planteado desde las primeras medidas que propusimos en el mes de marzo, precisamente trabajar con una mesa de trabajo, llámenla como la quieran llamar, nosotros la hemos llamado mesa de reconstrucción municipal, siguiendo un poco
Perfecto.
la línea también del municipio de La Orotava. En el Cabildo se ha aprobado por unanimidad y se está trabajando, me consta, creo que en La Laguna, si no estoy equivocada. Hay distintos municipios en los que, por suerte, se está trabajando en ese sentido. No conseguimos incluir esta propuesta en las medidas o en la moción institucional, porque lo que hicimos primero fue trabajar conjuntamente para poner hacer una apuesta en común, tanto de las medidas presentadas por la oposición como de las que estaba trabajando el gobierno, para de ahí sacar ese primer paquete de medidas que aprobamos en el último pleno, aunque en este caso el Partido Popular se desmarcó. Pero sí que nos ha llamado muchísimo la atención que yo tengo la sensación, y así lo trasladaba en las comisiones que hemos celebrado esta semana, que cada vez que aparece una propuesta de la oposición es como si apareciera una propuesta del enemigo, ¿no? Del enemigo público número uno del gobierno,
Pues se equivoca
cuando
el gobierno, ¿eh? Se equivoca el gobierno.
por supuesto, porque como les trasladaba, en ningún momento esa es la intención, es todo lo contrario. Yo de verdad me creo que es necesario, muy necesario siempre, pero en estos momentos más necesario todavía, trabajar juntos, escucharnos, pensar y poner en la mesa medidas y alternativas para paliar la situación que estamos pasando. Cuando hablamos de los datos, de las cifras del paro en el puerto, de los ERTE, es que estamos hablando de más de 600 ERTE, datos del mes de abril,
Claro.
están unas 3.900 personas afectadas por ERTE. Estamos hablando de que el paro alcanzaba a los 4.700 personas ya, o cerca de las 4.000 personas, perdón.
Sí.
No estoy diciendo que sea responsabilidad esos datos del gobierno.
No, no, no,
Todo lo
bien.
contrario, es que esos datos son reales, están ahí. Hombre, responsabilidad sí es cuando, o pasarían a ser cuando no trabajas para tomar medidas e
Correcto.
impulsar y reactivar tu municipio. Eso es lo que
Exacto.
estamos
Si no
intentando
gestionas,
trasladar.
tú eres el responsable, claro.
Efectivamente, por eso de ahí que también para este pleno, y se nos va a enmendar también la propuesta, y espero que el lunes también la aprobemos, la
Lo de la
creación de
mesa de
esta mesa de
reconstrucción municipal.
reconstrucción. Exacto, sí, la mesa de reconstrucción municipal, donde además nosotros planteamos que no solo estén presentes el alcalde, como debe ser, porque tiene que
Sí,
estarlo,
hombre.
y las formaciones, los distintos grupos políticos que conformamos el consistorio, porque si no, no existe tal
Bravo.
reconstrucción en la que todos participemos
Es el ejemplo que ha dado la Orotava.
Efectivamente, y además nosotros también planteamos que tiene que estar presente el tejido socioeconómico de nuestro municipio, que es el que en estos momentos está siendo más afectado. Date
Muy
cuenta de que
bien.
esos ERTE que te planteaba antes, el 39% hace referencia o es de sociedades mercantiles, sociedades limitadas, pero el 39% también prácticamente es de personas físicas, es decir, autónomo, un trabajador autónomo. Lo que deja al descubierto que estamos hablando de que nuestro municipio, como a nadie se le escapa, depende directa e indirectamente del sector turístico, el sector económico más afectado por esta crisis en estos momentos, y que va a ser el último en salir, lamentablemente, de esta situación.
Pero es que usted lo refleja muy
Pero
bien en la nota que ha hecho llegar a los medios de comunicación. O sea, que yo firmo y suscribo. Si yo fuera alcalde del Puerto de la Cruz, digo, que nunca, vamos, quiero decir, nos jugamos el futuro de muchas generaciones de portuenses y no podemos dejar nada al azar. Pero esto hay que enmendarlo. O sea, pues si esa mesa de reconstrucción tiene que estar protagonizada por quienes usted ha dicho, el alcalde, el grupo de gobierno, la oposición, pero también por los que más están sufriendo la crisis o la pandemia económica, y no hay que dejar nada al azar, claro.
efectivamente, y que además hay que trabajar en estos momentos para el corto plazo, pero pensando en el medio y en el largo plazo. Hay un horizonte temporal con una incertidumbre muy grande y que de alguna manera Y yo creo que ya lo he comentado en otras ocasiones en esta emisora, en tu radio, el que el ayuntamiento en estos momentos está en una situación económica financiera totalmente distinta a la anterior crisis del 2008, donde nos enfrentamos a una situación en la que no había recursos, ¿no? Era una crisis distinta y ahora mismo el ayuntamiento sí que tiene una capacidad de aguante en cuanto a disponer de recursos líquidos, de fondos líquidos de tesorería, de euros constantes y sonantes en la caja municipal para tomar medidas como las que ha planteado y se han aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de La Orotava y que nosotros ya presentamos también el 23 de marzo en este primer bloque de medidas, como puede ser la reducción de la tasa de basura para todos los ciudadanos, la reducción del pago del recibo del agua, de alguna manera poder buscar la fórmula de aquellos que lo estamos pasando mal, todos los ciudadanos que están implicados en esta y se han siendo afectados por esta situación, porque en definitiva son todos los ciudadanos, en este caso pues de Puerto de la Cruz, pues de alguna manera vean que desde su municipio también se está intentando tomar medidas o se toman medidas para reactivar su economía personal, ¿no? Su economía familiar. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque una de las medidas que planteamos el 23 de marzo fue precisamente la suspensión de la aplicación de la tasa de ocupación de la vía pública. Uh-huh. En un primer momento se nos dice que no a dicha medida porque los supuestos informes económicos son negativos, a lo que yo digo que bueno, que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, que me gustaría ver esos informes y poder tomar decisiones políticas, porque yo entiendo que una forma de apoyar al sector empresarial de nuestra ciudad, a los que tienen mesas y sillas, a los que tienen expositores, a los que tienen de alguna manera esa ocupación de un pequeño espacio o gran o amplio en algunas ocasiones del espacio público, pues hay que buscar soluciones. Bueno, pues me sorprende que a pesar de haberla discutido en varias ocasiones, de haberlo planteado, de haberse nos dado siempre el no por respuesta, me sorprende además positivo porque me alegra saber que el próximo lunes se llevará a pleno una propuesta del gobierno para declarar la suspensión. Me alegra muchísimo que me hayan entendido al final y que hayan coincidido con esa propuesta que nosotros presentamos desde el 23 de marzo y que de alguna manera, quizás por venir de la oposición, se puso el no por delante sin escuchar. En estos momentos, de verdad, creo que lo que toca es que todos escuchemos, que no nos veamos como adversarios políticos en una mesa de trabajo donde lo que todos desde nuestras posturas.
La oigo entrecortada ahora, en este momento. ¿Usted me escucha bien? La oigo entrecortada.
Sí, ¿ahora me oye?
Sí, perfecto, perfecto, perfecto.
Que te decía que en estos momentos lo que toca es que cuando nos sentemos a trabajar, no nos veamos como adversarios políticos. Bien. Todo lo contrario, que desde la postura política de cada uno lo que queremos es aportar lo mejor de nosotros para salir todos juntos y que de verdad nadie quede atrás. Y ahí toca tener altura de mira de todos, de los que estamos en la oposición, pero también de los que están en el gobierno y aunar esfuerzos, ¿no? Y que cuando hay problemas, los problemas se cuentan, se plantean, se toman decisiones, se cierran filas y sobre todo por el interés general, que es lo más importante en estos momentos.
El pleno, claro, el pleno del lunes es un pleno de carácter ordinario, por lo tanto, a las 5 de la tarde.
Sí, a las 5 de la tarde vuelve a ser telemático.
Telemático.
Creemos que va a ser el último telemático. Ya hemos fijado ayer en Junta de Portavoces que el 29 de junio, porque es el pleno ordinario correspondiente a la sesión del mes de mayo.
Ajá.
Estamos retomando el calendario, ¿no? Y el pleno ordinario del mes de junio corresponde al último lunes de mes, que si no estoy equivocada es 29 de junio, y ya hemos acordado celebrarlo para de alguna manera ponernos al día y recuperar las sesiones ordinarias en tiempo y forma, ¿no? Que siempre han sido el último lunes de cada mes.
Ajá. ¿Tiene usted ya el orden del día? ¿Ya se ha entregado el orden del día?
Tengo que trasladar a la sede para recibir esa convocatoria, pero sí te puedo plantear que están las propuestas que te he
De
comentado
acuerdo.
de Coalición Canaria.
De
Hay
Partido
varias
Popular.
propuestas del Partido Popular y de gestión del gobierno respecto, pues espero que se vaya a llevar por urgencia, como te decía, la suspensión de la aplicación de la tasa de ocupación de la vía pública, que yo creo que es una gran noticia para muchos. Además, han tenido reuniones con comerciantes, con empresarios y sector hotelero incluso, donde han estado varios compañeros del grupo, ¿no? y del partido. Y me consta que están esperando por esta noticia porque de alguna manera les va a suponer un alivio importante a muchos de los empresarios, puesto que para el ayuntamiento estamos hablando de no más de 200.000 euros, 170, 180.000 euros al año que supone de recaudación, pero eso que para un empresario sí que puede suponer algo muy importante, el tener que dejar de pagar, por ejemplo, 2.000 o 3.000 euros
Hombre,
al
claro.
año de ocupación de la vía pública, puede estar incluso ahí la diferencia entre mantener abierto o cerrar, ¿no? Y
Correctísimo.
ahí es donde está, en este caso, la función de apuntalar, como digo yo, de reforzar, de ayudar, de tender la mano por parte del Ayuntamiento Máxime, cuando el 31 de diciembre del año pasado tenía 32 millones en las arcas municipales, ¿no? En la
Muy
caja,
bien.
como te decía, constante y sonante. Por lo tanto, dejar de recaudar este año ese importe o la mitad, lo que proceda, porque no va a ser exactamente esa cantidad, no va a ser un impacto en la liquidez importantísimo, ¿no? Como para que llegue a desestabilizar, ¿no?
De acuerdo.
Pero bueno.
Como es usted una dirigente de Coalición Canaria, le formulo la última pregunta porque es la misma pregunta que le estoy preguntando a todos los dirigentes de Coalición Canaria que pasan por esta radio y a lo largo de este programa. Le pregunto por Ancina, por la decisión que ha tomado el gobierno que preside Pedro Martín. Aquí en Gente Radio lo dejó meridianamente claro, según él, ¿no? Ancina es un proyecto que ha quedado totalmente desfasado, que ya no cumple unos objetivos positivos. De cara a la población de mayores de nuestra isla y además solamente llega al 3% de esa población. Esta mañana Francisco Linares se ha mostrado pues enfadado y contrario a esa decisión. Usted que ha sido hasta hace nada parte del gobierno del Puerto de la Cruz, que también ha sido alcaldesa de la ciudad del Puerto de la Cruz, ¿qué valoración hace de esta medida tomada por el gobierno que preside Pedro Martín?
En mi opinión es muy negativa, es muy malo. Es muy malo cerrar de golpe y porrazo así un servicio, un proyecto como el de Ancina, que trabaja además con una población muy sensible, que es nuestra población de mayores, que además, le guste o no les guste, porque ellos también han formado parte del gobierno insular en varias ocasiones y por lo tanto a lo largo de este tiempo o han estado callados o han, no sé, no creo que hayan cambiado de opinión, que hay que actualizarlo, que se le puede dar un giro. Me parece perfecto, porque todo es mejorable seguramente, sobre todo en esta vida probablemente se puede mejorar, pero cerrar de golpe y por razón un proyecto que además estaba siendo muy bien valorado, que estaba siendo capaz de dar alegría y disfrute a nuestros mayores con compañeros al frente como Efraín Medina, Cristina Valido en su momento, Corillanes, el propio Carlos Alonso, Ricardo, gente que trabajó y luchó por implantar un proyecto tan importante como este. Yo creo que no es justo ni siquiera justo para los mayores. Además, creo que tergiversan los datos. Cuando habla del 3%, creo que de verdad lo que está diciendo es que es el 3% de la población de la isla de Tenerife, porque si no me falla la cifra, creo que estamos cerca del 90% de mayores que estaban siendo beneficiarios y que estaban disfrutando de este proyecto. Además, añádele esos trabajadores y trabajadoras de Ancina, que algunos de ellos he tenido la suerte de conocer, tú también conoces a algunas de ellas, porque cuando estuvimos allá en Garachico coincidimos con alguna persona más de una vez, sabes perfectamente que se desviven, que no hay horas en su agenda para
Claro.
poner pegas e impedimentos a trabajar con los mayores. Me parece que, la verdad, que es una decisión triste, muy triste, y que además hay algo que me choca muchísimo. Se trató este tema en la comisión informativa y tampoco se nos da cuenta, no se da una explicación lógica al por qué se cierra este servicio, y tampoco se tiene noticias qué es lo que se va a poner en marcha. Y la respuesta que se nos da es que, bueno, mientras tanto, como Coalición Canaria ha hecho una propuesta de utilizar las nuevas tecnologías para llevar los talleres a los mayores del centro de la tercera edad y de los distintos centros colectivos de mayores que tenemos en el municipio, pues se está impulsando esa medida que, oye, genial, genial, porque también es una herramienta las nuevas tecnologías y además es una propuesta nuestra, ¿cómo vamos a estar en desacuerdo? Pero que es distinto. El proyecto Encina es mucho más que talleres, es mucho más que excursiones, es un proyecto de acompañamiento, de dar apoyo a quienes, pues, en un momento de su vida lo necesitan por distintas circunstancias. La verdad que lamento muchísimo la decisión tomada por el presidente del Cabildo. Creo que un proyecto como este, además que fue, si no estoy equivocada, distinguida el año pasado, ¿no?, por el gobierno de Canarias.
Sí.
Y con el apoyo unánime de todos, absolutamente de todos. Es un sinsentido, para mí es un sinsentido. No puedo darte, porque no hay razón para esta decisión, yo creo que incluso equivocada.
De acuerdo. Equivocada desde mi punto de vista. Pues Sandra Rodríguez.